Este es el podcast que tienes que escuchar hoy. Debe estar de primero en la lista de tus prioridades de vida. A menos que seas de los que se resignan a vivir bajo presión, esperando a ver cuándo explota. Si no eres de ese grupo, tu búsqueda de la felicidad y el progreso llegó a su fin. Aquí están Nina Correa y Fagner Márquez para guiarte en un camino donde aprenderemos a postergar algunas cosas sin sentir culpa y a fijar eficazmente lo que son las prioridades de vida. No son las cosas urgentes, son las prioridades de vida.
Hola Nina, ¿cómo estás?
Hola Fagner, aquí de nuevo en Prioridades de Vida.
El podcast que te ayuda a poner en orden las prioridades en tu vida. Prioridades es la forma en que cada uno de nosotros necesita para ordenar su vida.
Sí, señor.
Y hoy tenemos cosas muy especiales. Mira, la semana pasada estábamos hablando de prioridades relacionales y hablábamos de cómo en esta pandemia los padres están caminando por las paredes porque de verdad no saben qué hacer con sus hijos. Y le dimos muchas alternativas de cómo poder ellos trabajar en esta situación que tenemos del COVID-19.
Fagner, que no solamente era el tema de la pandemia y estar en el confinamiento, sino que adicional entonces se presentó esa nueva normalidad de que los niños iban a recibir clases en su casa. O sea, se adicionaron a los padres nuevos planteamientos que los tenían caminando por las paredes.
Así es, les movieron el piso. Pero hoy nuestros hijos, después de pasar cuatro a seis horas en el día viendo la tableta, luego no quieren hacer nada de eso. Y le decíamos a las personas que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de proveer, pero no solamente proveer las cosas básicas que nosotros sabemos, como es alimento, vestido, vivienda, sino que también proveemos educación del hogar, educación escolar, cuidados de la salud, recreación y muchas otras cosas.
Sí. Bueno, por esa razón, Fagner, tenemos un invitado. Bueno, todos nuestros invitados son especiales. Eso está como un cliché, decir que es nuestro invitado especial. Pero yo me siento muy honrada de que este pastor que hoy está con nosotros nos visite, nuestro Family Pastor.
Claro, porque además no solamente es Family Pastor, sino que es papá.
Es papá.
Por ejemplo, tiene una niña de
10 años.
De 10 años y tiene uno que lo llamamos el Pastor Misa.
El Pastor Misa.
Que también es bien activo.
Exacto.
Bueno, yo creo que todos los tres hijos de nuestro invitado son muy activos. Y qué bueno que son así porque él nos va a poder dar herramientas durante el día de hoy de qué cosas hacer con nuestros hijos en medio de esta pandemia. Así que sin más, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo y pastor Shadrach Napoleón.
¡Wow, Shadrach!
Buenas,
bienvenido.
Muchas gracias, me alegro de estar aquí con ustedes. De verdad que escuché unos cuantos de los podcasts y me encantó. De verdad que no soy mucho de escuchar podcasts porque algunos son muy aburridos, pero me reí la semana pasada y la pasé de lo más bien y me alegro que estoy aquí con ustedes. Sí, ustedes dijeron muchas cosas, pastor de familia, pero ese no es un título. De verdad que no significa que lo sé todo, estoy en el entrenamiento, pero sí, estoy casado y tengo tres niños y estamos en la lucha como todos.
Sí.
Qué bueno. La semana pasada, Shadrach, le decíamos a nuestros oyentes que le dimos muchas cosas que eran cosas que debían hacer. Por ejemplo, tenemos que enseñar a nuestros hijos a poder estar todo el tiempo aprendiendo. ¿Por qué? Porque lo que le enseñamos a nuestros hijos, eso va a repercutir en las personas por cuatro generaciones.
Así es.
Y entonces tenemos que enseñarlos bien. Porque decíamos, si lo que le enseñan no está bien, entonces ellos van a replicar y van a repetir cosas malas.
Sí.
A ver, danos así un abreboca de qué cosas piensa Shadrach como papá, cada vez que se enfrenta a sus hijos, dice, ok, tengo que enseñar hoy qué tengo que hacer en mi día a día.
Bueno, para recordar un poquito de lo que hablaron la semana pasada, estoy pensando en el altar familiar. que era una costumbre en la casa de nosotros. Y para mí eso era como que, ay, otra vez vamos a cantar el mismo himno, otra vez a leer el mismo salmo. Pero para decirle la verdad que ha sido una bendición que mis padres hayan apartado ese tiempo para enseñarnos a nosotros. Y veo ahora que lo mismo estoy haciendo con mis hijos. Que veo que es como... es una manera de enseñarle. La semana pasada ustedes hablaron de una frase que me encanta en inglés. Dice, more is caught than taught. Y ustedes dijeron, lo dijeron bien en español, pero no. Pero tiene que ver con, tus hijos van a captivar más lo que tú haces.
Sí, que lo que dices.
Que lo que dices, ¿verdad? Sí. Y entonces, para mí, esa es la clave. La pregunta que tú hiciste con mis jóvenes, ¿qué es la cosa que yo hago como padre? El ejemplo. Para mí es el ejemplo. ¿Qué estás haciendo? Porque ellos te están mirando en cada área, todo lo que hace. A mí, mi hijo el otro día me reclamó algo. Le dije algo que cuando yo era joven, yo llegaba a la casa y hacía esto y lo otro. Y él me reclama y siente, bueno, cuando tú eras joven, tú no hacías eso. Yo dije, oh, man, ok. Pero veo que cada momento, cada tiempo, tengo que ser el ejemplo porque me están mirando.
Sí. Yo me acuerdo, la última vez que predicaste, me acuerdo que dijiste algo bien interesante, Chad, que fuiste a una tienda y cuando llegaste al carro y andabas con tu hijo, descubriste que había algo
que estaba en la bolsa y no habías pagado.
Estaba en la bolsa, pero no habías pagado.
Que no había sido tu error, fue el de la cajera.
Cuéntanos qué fue lo que hiciste en ese momento.
Bueno, ese día, para hacerle la larga historia corta, compré unos cojines y no habían suficiente en el Lowe's, so tuve que correr a 5 diferentes Lowe's buscando cojines que eran el mismo cojín para algo que estaba armando en el patio. Anyways, en ese corre-corre, me entero que habían unos clavos o algo que había comprado, pero estaban abajo de los cojines. Y la cajera no lo marcó, no lo vio ella y tampoco yo me enteré. Llegando al carro, desmontando todo, veo que la cajera no cobró la cajita de tornillos. Y por un segundo entre mí dije... Lowe's no le importa esos $8. Y después algo en mí dijo, éntrate para Lowe's a pagar por la cajita. Y le dije a Misael, vamos para adentro. Y él me dice, ¿pero por qué? Porque tenemos que pagar por esta caja de tornillos que la cajera se le olvidó escanear. Y entramos para la tienda y lo cobramos. Pero me alegra que el Señor me recordó de esos tornillos, porque yo sé que para mi hijo también fue un ejemplo el poder ver las cosas que se deben de hacer hasta como adulto. Hay cosas que yo he visto adultos y digo, venga, antes tu hijo está haciendo eso y tu hijo va a hacer lo mismo que tú estás haciendo.
Qué bueno. Mira, eso que hiciste con tu hijo definitivamente, estoy seguro, lo va a marcar para la vida. No es lo mismo decirle, Misael, tú tienes que ser honesto, que decir, Misael, voy a ir a pagar esto. ¿Sabes por qué? Porque no me lo cobraron.
Eso mismo.
Le estás diciendo, porque yo soy honesto.
Así es. Compartimos la semana pasada un proverbio, Fanner, que está en el capítulo 22, versículo 6, y es súper clave y lo que estás diciendo. Dice, educa a tu hijo desde niño. ¿Y cómo lo estás educando? Porque no es palabras, es acciones. Pero hay una promesa de educar a nuestros hijos desde niños. La promesa es que aun cuando ellos lleguen a viejo, seguirán tus enseñanzas.
Así es.
Sí, y la enseñanza no son solamente, como tú dices, de palabras, sino son acciones.
Claro.
Yo creo que algunas veces se le dice a un niño la misma cosa otra vez y todos los días voy a repetir. Y me recuerdo que escuché un mensaje y dijo un pastor que tiene que repetirlo 779 veces. Yo creo que fue Roberto, una conferencia que tuvimos aquí. Ajá. Y yo dije, amor, vamos a tener que seguir diciéndolo hasta que yo lo entienda.
Sí. Y qué bueno que tocaste ese punto, Chadrack, porque decíamos la semana pasada, cuando recomendábamos acerca de la Biblia y que tomaran el libro de Proverbios, le decíamos a nuestros oyentes que, por favor, un versículo lo escogieras y lo memorizaras. ¿Por qué decimos estas cosas? Por eso que tú estás diciendo, hay que seguir repitiendo, porque la repetición es la madre de la excelencia. Si tú quieres realmente que ellos lo graben, tienes que ponerlo a repetir. Y parece una tontería. Tú hablabas del altar familiar. Yo recuerdo el altar familiar. Yo muchos de los versículos que hoy conozco de la Biblia
vienen de ahí.
Vienen
de ese tiempo.
Vienen de ese tiempo. Sí. De cuando mi papá decía, tenemos que reunirnos. No lo hacía todos los días porque mi papá viajaba todas las semanas. Pero cuando él regresaba, esa noche había altar familiar en mi casa.
Ahora, yo te quiero decir algo, porque cuando decimos esa palabra altar familiar, puede sonar como una cosa muy religiosa.
Sí, sí, el nombre.
Y extraño de hacerlo. Chara, ¿cómo funciona esto?
Vamos a aclararlo, ¿no?
Exacto. O sea,
realmente, cuando hablamos del altar familiar, eso es una terminología muy cristiana, muy de la iglesia, pero no es más que una reunión familiar.
Exacto. Sí.
No es más que una reunión familiar, pero con propósitos previos. Es decir, intencionales con lo que vamos a hacer. Y yo me acuerdo que mi papá nos decía, ok, vamos a leer el Salmo, se me ocurre, el Salmo 23. Y nos decía, cada quien tiene que escoger un versículo y memorizarlo y decírmelo antes que terminemos. ¡Wow! Aquello era el reto, porque para unos niños, imagínate, memorizar en el momento para repetir. Y entonces papá nos los hacía repetir, y nos los volvía a hacer repetir, y nos los volvía a hacer repetir. Ya se lo grababa. No había forma.
Interesante preguntarte esto, Shadra. ¿Cómo hacer este tiempo de intimidad con nuestros hijos a las edades en las edades que tienes tus hijos? ¿Cómo hacerlo que no sea aburrido, que ellos puedan captar? Que sea algo que les marque de verdad una huella.
Sí. Bueno,
favorable, ¿no?
Sí,
favorable.
Sí, bueno, como dijeron más temprano, tengo tres. Mi hija tiene 10 años, mi hijo Misael tiene 7 y la más pequeña tiene 2 años. Así que Rebeca, la mayor, ella es un poquito más paciente, se sienta y está ahí. Misael quiere brincar y danzar durante cuando estamos cantando una canción, y Elizabeth, ella hace lo que los demás están haciendo, tú sabes. Pero para nosotros, obviamente no lo hacemos todos los días y no lo hacemos de la misma manera todos los días. Porque vi algo el año pasado, estaba manejando y no quise enseñarle a mis hijos una religión, en otra palabra. Cada vez que manejábamos a la escuela, hacían una oración. Entonces, en la mente de mi hijo se le están poniendo el tiempo de orar es cuando vamos para la escuela en el carro, sino que es el único momento que se oraba. Entonces, siempre cambio. Ok, esta noche yo me voy solo con Misael al cuarto y yo hago un devocional con él. Tú sabes, no hago la misma cosa todo el tiempo porque quiero que ellos salgan de una... No quiero ponerlo en una caja.
En una caja.
Es bien fácil caer en una religión.
Una rutina, ¿sí?
De, religiosa. Y no quiero eso. Lo que quiero es que ellos sepan, hey, vamos a orar ahora. No es el tiempo de... Tú sabes, del camino a la escuela. No es el tiempo de comer, pero vamos a orar un momentito. Sí. Podemos orar para que ellos entiendan que es una relación, no una religión.
Exactamente. Wow.
Chadra, y una cosa que quiero preguntarte, porque sé que ahora te voy a preguntar como el pastor del Ministerio de Familia de la Iglesia del Buen Samaritano. Hay una aplicación que yo sé que tú promocionas mucho dentro del grupo de padres de la iglesia, que se llama Parent Q.
Parent Q, sí.
A mí una de las cosas que más me llamó la atención, Parent Q, es que Parent Q tiene algo que te está avisando, te dice, ¿por qué? Porque voy a decir esto, voy a hacer un paréntesis primero aquí, porque los hijos que tenemos son prestados y en algún momento se van a ir.
Así mismo es.
Y Parent Q hizo algo intencional bien interesante, es que te dice, te quedan, por ejemplo, imagino que en el caso tuyo dice, en el caso de Rebeca dice, te quedan 200 semanas para que Rebeca ya se vaya. Así que aprovéchalas. Y en el caso de Misael, te quedan ahora 325. No sé, estoy diciendo números por decir.
Sí.
Y en el caso de
Elizabeth
te debe decir, bueno, te quedan 700 semanas, no sé.
830.
Oh. Ah, mira, 830.
A mí eso me impactó demasiado, Fanner. Tener la conciencia de la realidad, del tiempo que tengo para aprovechar con ellos, de sembrar en ellos.
Sí, entonces eso me llamó mucho la atención porque, hey, yo no tuve esa oportunidad. Ni a lo mejor Nina tampoco.
No.
¿Ok? Yo creo que si hubiese tenido eso, yo hubiese dicho, wow, tengo que aprovechar al máximo esto.
Sí.
A ver, ¿cómo eso te ayuda a ti y a los padres de la Iglesia del Buen Samaritano y a los que usan esa aplicación en el mundo a realmente aprovechar al máximo a nuestros hijos?
Sí, Fanner, cada vez que yo hablo de esta aplicación me asusto. Porque esos números me retan. me retan para decir, okay, no tengo todo el tiempo en el mundo, porque uno alguna vez piensa, ah, mañana lo hago con ella, o el próximo, la semana que viene juego con Misael, o, ah, Elizabeth siempre va a estar ahí. Tú sabes, tenemos la tendencia de pensar en eso, uh-huh, porque hay otras cosas quizás que uno piense que son más importantes. Uh-huh. Pero para nosotros, men, para mí, yo me gusta sacar el momento que tengo para hacer algo con ellos. Ahora, yo sé que esta aplicación es para hacer algo espiritual con ellos y, uh-huh, leer la Biblia, recordar algo, pero también para mí ha sido un gesto para cualquier cosa.
Sí.
Tú rumbo a la casa y yo digo, okay, voy a sacar esta hora con los muchachos. Llamo a Denise, dile a los muchachos que saliste, que vamos a salir a la bicicleta. Para aprovechar el momento con ellos, porque sí, no lo voy a tener siempre. Sí. Yo sé que cuando los niños cumplen 17 años, ya. O ya a los 17 o casi menos.
A los 17 ya lo que quieren es que le des el carro para irse.
El carro para irse. Hay una novia, un novio, quieren el carro, tienen un trabajo, sino que no hay. Yo sé que no me voy a sentar todos los días a cenar con mis hijos, pero ahora sí. Pero cuando se me acaben estos días, no lo voy a tener. Cuando cumplo 16, 17, no lo voy a tener. No lo puedo obligar ya, pero ahora sí es. Entonces, para mí es, men, aprovechar el tiempo que tenemos con los hijos. Y mira, no es para siempre. Es eliminar. Yo a veces pienso, men, no trabajen dos trabajos. Corten por aquí, dejen el carro, cojan una casa más chiquita, lo que tengan que hacer, porque este tiempo es solamente para este momento.
Sí.
Cuando se acabe el tiempo, se acabó.
Sí. Wow. Yo creo que nosotros no actuamos porque... No es que no tuviéramos la oportunidad, es que no teníamos conciencia de esa realidad.
Claro.
Y eso hace la diferencia.
Sí.
El estar consciente de que mi tiempo se está cortando para hacerlo.
Así
oh
es.
My God. Después andamos correteando a nuestros hijos de grande, queriendo darles instrucciones cuando teníamos que haberlo hecho en un tiempo diferente.
Claro, porque el versículo que dijimos decía, uh-huh, que es que lo instruyas en el...
En, cuando fuera niño.
No cuando ya sea adulto.
Niño
sea
en
adulto,
una etapa, sí, exacto.
Cuando es adulto ya él toma sus propias decisiones.
Me encanta lo que escuchamos esta mañana en el devocional. Lo dijo uno de nuestros compañeros que dijo, sentó a sus hijos cuando ya estaba mayor y dijo, bueno, yo le enseñé todo lo que le iba a enseñar.
Sí.
Desde aquí en adelante, las cosas son su responsabilidad.
Sí,
estoy aquí para darle consejos.
Y es la realidad.
Es. Uh-huh. Así es. Qué bueno, Chadra. Mira, realmente me agrada mucho esta conversación porque creo que le podemos decir a los padres que a pesar de que el COVID-19 pareciera que hubiese generado alguna tensión, uh-huh, en ellos, uh-huh, creo que lo debemos ver como una oportunidad para aprovechar el tiempo perdido con nuestros hijos.
Absolutamente.
Sí. ¿Mm? Uh-huh. ¿Cómo lo has hecho tú con este COVID-19? Porque yo sé que tú y yo tuvimos COVID-19.
Sí.
Y Nina también.
Sí,
oh, man. Bueno, en ese momento de COVID-19, tú sabes que estaba trancado. Yo estaba trancado en mi cuarto por unos 30 días, viendo a mis hijos jugar desde la ventana en el segundo piso.
Dios.
¡Wow!
Tan triste era eso. Pero durante ese tiempo, hemos aprovechado los tiempos que tenemos juntos. Yo sé que en este momento hay mucho tiempo para uno sentarse a ver televisión. Mm. No, voy a decir una corrección. Ya se acabaron. Estamos hartos de ver los Netflix. Estamos hartos. Ya no hay nuevos shows. No hay nada nuevo.
Ya,
todo
ya
lo que está ahí
agotamos
viejo,
todo.
Sí, agotamos todo. Pero quiero animarles a sacar el tiempo para instruir a su hijo en el Señor. Puede ser leyendo un versículo en la noche. No, uh-huh. Yo le sugiero que no comiencen con algo tan drástico. Uh-huh. De vamos sentando por 30 minutos.
Oh, sí.
Algo pequeño, maybe son 5 o 10 minutos y compartir de la palabra o compartir un testimonio, que tus hijos sepan de la cosa que tú pasaste cuando tú eras la edad de ellos.
Uh-huh.
Yo creo que eso es tan importante entender. La segunda cosa que hemos limitado la televisión,
uh-huh,
y todos los electrónicos, porque hemos visto que, men, yo entré el otro día a la casa y mi hija estaba viendo la película por la tercera vez. Yo dije, pero ya tú la viste, no hay más nada, tú sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Y le dije, vamos a sacar tiempo para hacer otra cosa, vamos a enseñarte a tocar el piano, a sacar un board game para jugar, a salir para afuera, a coger el sol. Pero aprovechen este momento para hacer las cosas que normalmente no se hacen. Salgan de la rutina de, uh-huh, tú sabes, que tenemos de buscar, no sé, descansar en frente de la televisión, uh-huh, ¿no? Vamos a compartir, hablen con sus hijos.
Sí.
Me encanta una cosa que pasa la noche hablando con mis hijos antes de que los cuento y ellos se vuelven a hablar de cosas. No sé, para mí como que quieren hablar todo en ese tiempo.
Uh-huh.
El tiempo de acotarse, ya son las 8:30, pero ahí quieren contar todo, como que ahora quieren, pero en ese momento me alegra porque comienzan a hablar de cómo la pasaron, cómo se sienten, su sentimiento, qué pasó en la escuela. Y para mí, yo digo, man, y si yo no saco este momento para hablar, él se queda con eso, o tiene un... Tú sabes, no sé,
o pero aprovechar. O simplemente papá no me escucha.
Eso, no me escucha, no saca el tiempo para escucharme.
Y sabes una cosa tan importante, esta mañana yo les contaba... En nuestra reunión antes de comenzar el trabajo, yo les decía a ustedes que había un amigo que ayer me llamó después de 6 años y simplemente duramos como una hora hablando. Mm. Yo lo que estaba era prestándole mis oídos. Mm. Porque sí. Hay personas que lo único que necesitan
ser escuchados.
Sí. Y nuestros hijos, wow, añoran
ese tiempo.
Eso.
Yo me acuerdo cuando yo era muchachito. Mi papá era mi héroe. Mi mamá no era tanto mi héroe, porque era la que nos castigaba mucho. Pero mi papá era mi héroe. Que yo pudiera llegar a donde mi papá y contarle algo.
Wow.
Eso era lo máximo. Uh-huh. Ahora imagínate que tú llegues a, como niño, a querer contarle algo a tu padre, pero no, es hora de acostarse. A dormir, uh-huh, a dormir.
Wow.
Sí. El mensaje que le estamos diciendo es, tú no eres importante.
Sí.
Así que, miren, dediquen tiempo a escuchar, sí, a sus hijos.
Sí.
Eso van a ser 5, 10 minutos más. 10 minutos más, 10 minutos menos no te van a envejecer en el momento ni te van a quitar tus sueños. Pero sí, para ellos los va a marcar por la vida.
Decíamos la semana pasada que estrechar esos lazos de confianza, de saber que ellos podían venir con confianza a papá y a mamá a hablar algo.
Bien importante.
En el futuro podían saber que lo podían seguir haciendo, ¿sabes? Y tú compartías, tu hija ya menor es de 29 años, uh-huh, y aún viene a ti, e inclusive tus otros hijos son mayores que ella, a pedirte un consejo, porque saben que en ti podían conseguir,
sí,
unos oídos atentos para escucharlos, no un señalamiento, podías dedicarle tiempo de calidad y había un lazo que se había creado ya en algún momento determinado.
Mm. Así es, así, wow, es. Y déjame explicarles algo. Cuando estás muy pequeño, creas lazos. Pero no hay nada más importante que escuchar a nuestros hijos en la adolescencia.
Uh-huh. Sí.
Porque en ese momento ellos no andan buscando mucho a uno.
Uh-huh.
Pero en el momento que ellos quieran, hay que prestarles atención.
Sí.
Porque están en una etapa muy crucial. Pero lo, sí, cierto es que lo único que sí quieren ellos en ese momento es que cuando papá o mamá, ellos se acercan, quieren ser escuchados.
Sí.
Sí.
Así que tenemos que ser muy intencionales a la hora de escuchar a nuestros hijos.
Siento que a esa edad adolecen de identidad. Mm. Y qué bueno, ¿quién más que tú como su padre, sí, que quieres lo mejor para ellos, logres ayudarles a enfocarse en lo que es, sí, correctamente?
Y también quiere decir que si le saca el tiempo para escucharlo ahora, en el futuro también lo van a hacer.
Sí.
Lo opuesto a eso es que no le saca el tiempo ahora,
mm,
y ellos no van a venir ante ti.
Así es.
En el futuro van a ir a otra persona a buscar palabras de otra persona y no de su padre.
Así es. Y lo importante, Fanner y Chada, creo que estamos de acuerdo en esto, en que tenemos oportunidad de rectificar. Sí. No importa la edad que tengamos y la etapa de vida de nuestros hijos, ya no vamos a hacer lo mismo que cuando eran niños, pero vamos a estar presentes para ellos. Si estamos en una etapa de vida en la cual podemos escuchar esto y decir, wow, pero yo no lo hice así y me puedo sentir hasta frustrado. No te preocupes, para todo hay una nueva oportunidad. Si estás escuchando esta información, es porque hay una oportunidad, hay un propósito que la oigas para que tomes riendas en esto y en la etapa que sea que están tus hijos, pueda ser para ellos una referencia de venir a buscarte, mm-hmm, a ti, ¿sabes?
La otra cosa que quería preguntarle a Chadra es lo siguiente, porque le hablaste como para personas que están en una iglesia.
Uh-huh.
¿Sí? Sin embargo, hay personas que nos están escuchando que no van a la iglesia.
Sí.
Que no conocen, no han tenido un encuentro personal con Jesucristo, pero ellos también tienen hijos. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué le podemos decir a ellos en este momento tan difícil? ¿Qué cosa? ¿Por qué es importante? Ya nosotros lo hemos explicado, sí, en los podcasts relacionales sobre la relación con Dios, pero ¿por qué es importante que ellos le enseñen a sus hijos principios universales como los que decíamos la semana pasada?
Uh-huh.
Por ejemplo, los 10 mandamientos, uh-huh, que están basados en la Biblia, pero que son principios universales.
Yo creo que todas esas cosas son importantes, pero si le digo, para hablar personalmente con estos padres, quiero que sepan que mayor es que también usted lo entienda antes de poder enseñar algo así. Yo trabajé por muchos años en una escuela privada y lo que vi mucho fue padres que querían que sus hijos crecieran en el Señor, pero el Señor no era para ellos. Era algo, era algo bien... ¿Qué? ¿Cómo?
Contradictorio.
Sí, contradictorio. Sí. Entonces, los padres que nos están escuchando ahora, busquen del Señor. Estamos aquí para ayudarles. Los principios son tan importantes, pero yo creo que hasta más importante poder aplicarlo a su vida porque, como dijeron la semana pasada, ellos van a ver lo que tú estás haciendo. Mm. Lo más confuso para un niño es que tú le digas algo, pero sus acciones son otra cosa diferente. Sí. Es una confusión. Pienso en los jóvenes, quizá alguna vez que hablo yo aquí en la iglesia, que los padres no son cristianos, no conocen del Señor. Y yo sé que en la hora y media que tengo con ellos le hablo del Señor, pero los otros 5 o 6 días es algo totalmente diferente en su hogar. Entonces, como que la fuerza está en el hogar. Tú tienes el mayor poder. Mm. Tú como padre tienes la influencia. Nosotros aquí tenemos unas cuantas horas, pero usted tiene la mayor influencia. Así que le quiero decir que busquen del Señor. Si está escuchando este podcast, estamos para ayudar también. No te sienta como que esto es algo tan grande que nunca se puede lograr, pero siéntete confiado que, man, lo puede hacer. El Señor te quiere ayudar y aquí hay personas que te quieren ayudar.
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya para finalizar, Chadra, gracias por estar con nosotros. ¿Puedes darnos algunas de tus redes sociales si alguien quiere comunicarse contigo? Uh-huh. Por favor, déjanoslo saber de manera o tu correo electrónico donde aquí de EBS, de manera de que se pueden comunicar contigo pidiendo un consejo cualquier padre que nos esté escuchando. Uh-huh.
Claro que sí. Si quieren comunicarse conmigo, me pueden escribir a sadrach@ebs.miami. Sadrach, SHADRACH. @ebs.miami. O me pueden seguir también en Instagram, Sadrach Napoleón, SHADRACH NAPOLEON.
Así es.
Qué bueno. Mire, y además de eso, queremos volver a recomendarles las 3 cosas que dijimos la semana pasada. Número 1,
la lectura de la Biblia.
Lectura de la Biblia.
Recomendamos el libro de Proverbios, ¿verdad?
Recomendamos el libro de Proverbios. Exacto. Que tiene 31 capítulos y lo puedes hacer en un mes corrido, uh-huh, ayudándole a tus hijos no solamente a leerlo, sino a memorizar por lo menos un versículo de cada capítulo. Y por favor, tú modélale a tus hijos porque tus hijos harán lo que tú haces, sí, no lo que tú les digas.
Así mismo es.
También recomendamos Límite para nuestros hijos, sí, donde los autores nos dan herramientas para ayudar a controlar la vida de sus hijos y nos enseñan a los padres cómo decirles sí y cuándo decirles no. Bien. Sin que se sienta culpable.
Así mismo es. Y también hablamos de ese manual que mencionamos, por cierto, la cantidad de años que tiene escrito y que aún está vigente, que es el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, popularmente conocido como el Manual de Carreño.
Así es, usted lo puede buscar en Google y lo va a conseguir en PDF, o si quiere comprar el libro lo puede hacer también. Uh-huh. Así que sin más, hasta la próxima semana en Prioridades de Vida. Muchas gracias,
Pastor Napoleón. Gracias, Pastor.
De nada, ha sido un placer estar aquí con ustedes.
Gracias.